En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Buenas noches, bienvenidos a Déjà Vu, noveno programa aquí en la Uni Radio. La verdad estamos muy contentas y hoy solitas con Cristina. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos amigos de Déjà Vu. Sí, solitas hoy no contamos con la presencia de Isaac, que se encuentra de viaje, pero bueno, igual va a estar participando de alguna forma.
Así es, porque por supuesto vamos a finalizar con el poema que ha elegido para el día de hoy, así que no se pierdan el programa hasta el final, porque es un poema de José Saramago realmente muy hermoso respecto a la temática. Vamos ya a anunciarles los medios de comunicación para que puedan seguir enviando sus comentarios y mensajes.
Vamos a recibir sus mensajes a través de nuestros WhatsApp. El personal de Déjà Vu, que es el 092-412-180. El de la radio de Uniradio, 092-555-982. A través de nuestra fanpage, arroba Déjà Vu. Y nuestro Twitter, arroba Déjà Vu, guión bajo Uniradio.
Bien, y hoy vamos a hablar de la realidad psicosocial de las personas mayores. Gran tema en el Uruguay y también en la región. Hemos recibido muchísimos comentarios de ustedes. Queremos trasladárselos a los invitados que ya están aquí en los estudios y nos parece realmente importante que ya comience el debate, tanto en las redes como también aquí en el estudio. Y bueno, recuerden que todo esto lo vamos a estar colgando en nuestro blog, que es Déjà Vu Uni Radio. Wixsite.com. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y así nos metemos de lleno con la temática del día de hoy.
Todo lo que
Radio, 89.1 FM.
Continuamos con Deja Vu.
Guardianes de tradiciones, herederos de historias, costumbres y experiencias de vida. ¿Qué hacemos hoy los uruguayos? No solo desde el gobierno, sino desde nuestras relaciones más cercanas, para que una persona mayor tenga un envejecimiento activo, saludable y digno. Se dice que una sociedad que olvida a sus ancianos niega sus propias raíces.
Así es, y hoy vamos a consultarle a los invitados qué posición ha tomado Uruguay en esta temática que se ha instalado no solo ya como una agenda nacional, sino también a nivel mundial. Le damos la muy buenas noches a nuestro primer invitado, el señor Leonel Molinelli, que es responsable de la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
También le damos la bienvenida a Teresa Dornel, coordinadora responsable del área vejez y trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR.
Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que disfrutemos el espacio en conjunto.
Sin dudas. Y por último, presentamos a Pablo Hein, que también nos acompaña, docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, integrante del grupo Comprensión y Prevención de Conducta Suicida que componen las Facultades de Ciencias Sociales, Medicina, Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación. Bienvenido.
Bien, bueno, muchas gracias y un gusto.
Bien, queremos arrancar con una pregunta bien básica para todos, para empezar a conocer un poquito más del tema. ¿A partir de qué edad se considera a una persona un adulto mayor? Teresa, Pablo, el que quiera responder.
Bueno, puede haber como diferentes formas de entender la vejez, ¿no? Generalmente hay una asociación de la desvinculación al mundo del trabajo. O sea, lo llama el retiro laboral y el inicio de la jubilación. Generalmente se piensa en una edad entre los 60 y 65 años. Pero eso depende de los países y de las discusiones que se tenga vinculada al tema de vejez y envejecimiento, ¿no? Como proceso. Pero hay como algunos consensos a nivel de las organizaciones mundiales, como es la OMS, que coloca la etapa fuertemente vinculada a partir de los 65 años. Pero ya les digo, puede haber diferentes acepciones con respecto al tema.
Sin duda. Queremos ahora compartir con ustedes también para ir poniendo al aire el audio número uno, que es del psicólogo uruguayo Alejandro Klein, que en este momento está radicado en México, que él habla de la sociedad del envejecimiento ha pasado a una sociedad centenaria. Vamos a ver qué nos dice.
La sociedad de envejecimiento es el concepto clásico, es una sociedad donde más el 10% o más del 10% de la población tiene entre más de 60 o 65 años de edad. ¿Sí? Ese ahora ya es un tema anacrónico, porque ya no es el punto central, y por eso ahora estamos hablando de la sociedad de los centenarios. En los países más desarrollados del 2005 al 2050, va a haber un incremento de 1.119% de centenarios de la población total. En los países menos desarrollados va a haber un incremento de 1.716%. Es decir, vamos a pasar de 97 personas a 1.613 personas. En términos de números netos parece poco. En términos de porcentajes, esto es absolutamente increíble en la historia de la cultura y de la sociedad, porque nunca jamás pasó.
Bien, escuchábamos entonces el audio de Alejandro, algo que está pasando ahora actualmente, que todos estamos viviendo, y que es un hito, como decía él. ¿Es Uruguay un país envejecido, Leonel?
Sin duda, si lo vemos en el contexto latinoamericano, Uruguay procesó un envejecimiento temprano de su población. Ya en mediados del siglo XX se hablaba de un país envejecido, como Uruguay. Si hablamos de las causas, bueno, podríamos hablar, por un lado, de la baja natalidad que tuvo el Uruguay tempranamente, comparada con los países europeos. Y por otro lado, yo siempre hago énfasis en que el Uruguay desarrolló desde fines del siglo 19 y desde el principio del siglo XX, políticas sociales que ayudaron a procesar ese envejecimiento, ¿no? A generar mejores condiciones de vida, una sociedad, una seguridad social casi universal, lo mismo para la salud, sistemas de vacunación, saneamiento. Hay un conjunto de políticas públicas que ayudaron a que Uruguay sea un país envejecido y a diferenciarse del resto de los países del continente.
Bien, Uruguay tiene, me corrigen si no, una de las tasas de envejecimiento de América Latina más altas, ¿verdad?
Después de Cuba, la más alta.
Bien, bien. Y después vamos a hablar entonces de las políticas que se están realizando acá en Uruguay, bueno, para revertir un poquito eso. Ahora, teniendo en cuenta el comentario de Alejandro Klein, esto que decía, bueno, Uruguay ya pasó de ser una sociedad envejecida a una sociedad centenaria, es decir, ha aumentado entonces también la edad de envejecimiento. Ahora no es más 60-70, sino ya estamos hablando de 90-100. ¿Esto también pasa acá en Uruguay, como él lo plantea? ¿Es así?
Sí, hay, diríamos, el tema del envejecimiento que tiene que ver, ¿no? No con un estado como es la vejez, sino con un proceso que la población vive más años. Eso es un fenómeno que igual lo está teniendo. Nosotros vamos aumentando, lo que uno puede decir, el promedio de vida de los hombres y mujeres, que no es igual, las mujeres viven más que los hombres, pero hoy ya estamos hablando casi cerca de un 85% de las mujeres y cerca de un 73-74% de los hombres. Eso significa que hay gente que vive más de 85 y más de 75. En Uruguay hay excepciones, pero hay población de más de 100 años, no radicada en Montevideo, sino en algunos departamentos del país. El tema de capaz que la sociedad centenaria tiene que ver que realmente que a medida que avance también el campo tecnológico y se empiecen políticas en el sentido de cuidado, pero no como sistema de atención, sino de prevención de aquel que es sano y que realmente el deterioro lo tiene porque el envejecimiento implica un deterioro corporal, no significa una dependencia, ni significa una pasividad, eso también se va a poder pensar. Pero Uruguay tiene una tendencia a que se pueda vivir más y generalmente son las mujeres las que están viviendo en este momento más, en este contexto. Después veremos con los cambios que tenemos demográficos de conducta si vamos a ser las mujeres por el tema del multiempleo, varias tareas combinadas a la vez. Hasta ahora las mujeres vivimos más.
Bien, vamos a hablar también más adelante del sistema de cuidados que es inherente al tema y bueno, cómo se está implementando, porque recibimos también varios mensajes a lo largo de la semana, bueno, de asistentes y personas que trabajan hoy por hoy también en el sistema de cuidados y por otro lado, otras personas que son familias que reciben a esas personas asistentes. Ahora también vamos a compartir un concepto de Alejandro Klein, el psicólogo uruguayo, que habla de... vamos a escucharlo porque es un concepto bien interesante. La problemática no es que la gente envejezca, sino que no muere. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice.
Pasar del tema de la sociedad del envejecimiento al tema de la sociedad centenaria es enfatizar que acá el problema no es la vejez, como se ha enfocado erróneamente en Uruguay. Uruguay no es un país envejecido, ese es un concepto erróneo. Es un país donde la gente no muere, que es diferente. El problema no es un problema. La realidad de las sociedades centenarias no es que la gente envejece más, es que la gente no se muere y no se sabe cuándo va a morir. Por eso yo hablo del pasaje de la muerte inminente. Hace 70 años, una persona de 70 años sabía más o menos que se iba a morir. Hoy en día, en la muerte inminente a la muerte desplazada, la persona de 70 años no sabe cuándo se va a morir.
¿Qué opinión les merece este audio, Pablo?
Bueno, en realidad yo sobre demografía y aspectos de vejez y esas cuestiones no sé mucho. Diría que no sé nada, sé algunos temas puntuales más vinculados por lo que vine, pero me parece que también hay un concepto que hay que rescatar, y bueno, soy sociólogo, no tengo otra perspectiva, de que también la vejez encierra un proceso cultural y un proceso también social, y por qué no también un proceso político. Esos son temas también importantes. Estamos enfocando al problema de la vejez, que está bien enfocarlo a partir de la edad. Eso me parece una centralidad importante para tener unos parámetros de decir, bueno, qué se es viejo, qué es centenario. Pero me parece que acá también estamos entre un proceso cultural, social, donde la vejez también se la hace, o el ser viejo se la hace. Con esto me remito a que nosotros en esta sociedad, y cada vez más, vemos que tenemos una cultura hacia un bienestar, hacia tener un cuerpo deseable, hacia tener ejercicios, que eso indefectiblemente con la edad lo vamos perdiendo. A ver, los que hacemos algún tipo de deporte o intentamos hacer algún tipo de deporte, no hacemos lo mismo a los 40 que a los 30 que a los 50, mucho menos a los 70. Entonces me parece que los aspectos estos también sociales, culturales, políticos, económicos, también hay que pensar la vejez. Porque si hay alguna manera de revertir este proceso, yo no digo que la gente empiece a descontar años, sino a revertir un proceso de integración, es esto, darle vuelta al concepto de vejez como vejez, marginación. Vejez es igual cierta edad, es igual cierta marginación. Me parece, por lo menos, una perspectiva que había que empezar a tener en cuenta. Y yo lo vinculo, perdonad brevemente, al tema que yo trabajo, que es un poco más suicidio, no suicidio en la tercera edad, pero suicidio general, y en aquellos países donde un contexto de suicidio en la vejez se da, tratan de solucionar, digamos, entre comillas, ese problema o llevarlo un poco mejor a partir de la integración de estas personas.
A mí me gustaría introducir el concepto de vejeces, ¿no? Más que de vejez, no es lo mismo una persona de 60 años o la vejez en la persona de 60 años que una persona de 90, 90, 95 años. Estos procesos de envejecimiento, que en realidad el mundo, hay una revolución del envejecimiento. Esa es la realidad. La población que más crece, bueno, más allá de estos números de los mayores de 100, que son, digamos, en el mundo todavía escasos, ¿no? Los que sí más crece son los mayores de 85 años. La población que más crece en el mundo son los mayores de 85 años. Y tenemos que pensar en un mundo futuro para esa población. Está bueno que tomemos estos temas. Estos programas no abundan, no pensemos que hay conciencia en el Uruguay sobre que la vejez es un problema. Yo creo que no hay conciencia, sino estaría más presente en los programas de televisión, de radio, ¿no? Y en los aspectos políticos, ¿no? En la discusión política, y no está tan presente. Entonces, nos estamos enterando de que hoy la vejez es un problema y recién lo estamos asumiendo, estamos recién tomando conciencia y estamos haciendo política. El sistema nacional de cuidados es una política que es consecuencia, ¿no? Del envejecimiento de la población, pero no hay tanta conciencia que estos programas, que me parece que lo que aportan un poco es reflexionar sobre esta realidad mundial, que nosotros ya nos consideramos un país envejecido si nos comparamos con el continente. Ahora, si nos comparamos con Japón, que tiene casi el 28% de la población mayor de 65 años, y nosotros tenemos el 14%, ellos tienen el doble, procesaron el envejecimiento mucho antes que nosotros, somos un país joven. ¿No?
Sí, justamente recientemente, Leonel, creo que tuviste participación en una actividad en Japón, justamente, que era sobre profundización de personas envejecidas. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos un poco.
Bueno, fuimos invitados por el gobierno de Japón y por el Banco Mundial, digamos, a una especie de seminario, de capacitación, porque fue de todo un poco, ¿no? Fue intercambio, seminario, también formación. Se llama Profundización en Ciudades Envejecidas, ¿no? Donde ellos tienen un centro de formación y de capacitación donde tocan muchos de los temas de la problemática mundial. Entonces, digamos que invitan, ¿no? A aquellos países que ya, en este caso, han procesado el envejecimiento y hace mucho tiempo que tienen políticas para tratar el envejecimiento, con aquellos países que estamos recién procesando, ¿no? Y recién estamos iniciando las políticas públicas en esta materia. Por eso había países de Latinoamérica. Bueno, Uruguay es como decíamos, el segundo país más envejecido. Estaba Uruguay, pero también estaba Argentina. No estuvo Cuba porque, bueno, no pudieron lograr que Cuba viajara, pero estaba Albania, estaba Tailandia, ¿no? Como gente de todas partes, de toda la parte del mundo, donde hubo un intercambio, donde ellos nos presentaron las políticas que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Y bueno, un poco nosotros intentando aprender de esas experiencias.
Ahora, ¿la forma de ver ellos el envejecimiento es muy diferente a la nuestra o no tanto?
Bueno, una cosa es Japón, ¿no? La cultura occidental, uh-huh. cómo ve cómo ven a las personas mayores, ¿no? Que es muy distinta a la occidental. A ver, cómo tratan las sociedades a sus personas mayores, a sus viejos y viejas, tiene mucho que ver con el valor que le dan a las personas. En el caso de los viejos y viejas, pero podemos hablar de los niños, podemos hablar de las mujeres, de los discapacitados. Entonces, no es lo mismo el cómo mira la sociedad oriental a los viejos que cómo la miramos nosotros. Entonces, por ahí también se aprende.
¿Y cómo la miramos nosotros? ¿Qué valor tenemos del adulto? Porque da la sensación de que no hay un respeto, ¿no?, real hacia el adulto mayor.
Ahí aparecen algunas cosas que están vinculadas a lo que se llama el viejismo, ¿no?, que son algunos mitos o prejuicios o prenociones que tenemos con respecto a la vejez, que no la reproducen las nuevas generaciones, también las reproducimos las personas viejas. Desde el momento que consideramos que la salida al mundo del trabajo es la muerte de nuestra vida social, porque gran parte de nuestros horarios laborales las compartimos ahí, ¿no?, en el espacio de trabajo. Ese es un tema. Pero también hay conceptos que tienen que ver a través de la trayectoria histórica de cómo se fue construyendo el tema de este grupo de edades y qué se fue viendo, ¿no? Si a través de la historia uno empieza desde la época griega en adelante, que hay varios manuscritos y filósofos importantes que consideraban, ¿no?, que la vejez es como un lugar de decrepitud, que en definitiva es el lugar que está vinculado y asociado a la muerte, indudablemente uno va transmitiendo esos prejuicios. Pero además, si la sociedad no va preparando a sus nuevas generaciones en esa realización, también ahí tenemos como un doble juego, ¿no? Digo, si uno se pone a pensar en Uruguay, pensando por ejemplo en en lo que es, vamos a empezar en la salud, ¿no? Uno, cuando verdaderamente hay problemas de salud, uno lleva a sus hijos al pediatra, nadie se cuestiona llevarlo a otra especialidad. En nuestro país, los viejos no van al geriatra. Hay un prejuicio, porque ir al geriatra es como estar en una etapa muy endeble de salud, y al contrario, es una prevención, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene nuestro país, por ejemplo, en la vejez, es el tema de la polifarmacia, que hace bien para una cosa y hace mal para otra. El geriatra lo que te dice es: tomás 10 pastillas, vas a tomar 3, y con las 3 te vas a sentir mejor. Y hay una resistencia enorme. Entonces, nosotros también reproducimos modelos. Si pensamos en el modo educativo, ¿cuántos textos a nivel de primaria hablan del proceso de la vejez? Hablan del abuelo, que no es lo mismo llegar a viejo, porque no todos los viejos somos abuelos, ¿sí? O llegamos a ser abuelos. Entonces, todas son construcciones que se tienen como que ir dando, ¿no? El viejismo tiene varios prejuicios, que está vinculado a ver, digamos, como una calificación de negativa de las conductas de las personas según su edad, ¿no? Que se puede ver en la sexualidad, porque tiene que ser asexuado, se puede ver en el tema de la opinión o lo que piensa, que realmente no tienen capacidad de opinar porque están fuera de época. Entonces ahí empezamos con los temas intergeneracionales también, ¿no?, como distancia.
Justamente allí estás tocando algo muy importante, que es algo de la desvinculación que se va dando con la sociedad. Y con esto de la forma de ver que nosotros tenemos Occidente y Oriente, que mencionaba Leonardo recién, una cosa que nos llamó mucho la atención es encontrar algo que se llama la teoría de la desvinculación social. Es tremendo, ¿no? Básicamente la teoría dice que, bueno, que después de determinada edad comienza como primer paso la jubilación, como primer proceso en el cual la persona empieza a retirarse de a poquito de lo que son los círculos sociales que acostumbra a tener. Y esto va siendo cada vez más progresivo, ¿no? Se separan de, bueno, ya no se los escucha mucho a la hora de tener una opinión a nivel político, bueno, de todos los ámbitos, como mencionabas tú. ¿Cómo estamos nosotros incorporados en esa forma de ver? ¿Qué piensan ustedes respecto a ello?
Parte de ese proceso también. Yo lo miro, y discúlpame, en lo que uno trabaja. También las sociedades occidentales hicieron o estamos haciendo un proceso de desvinculación de lo que es el proceso de vida, que el proceso de vida también incluye el proceso de muerte. Uh-huh. Y en esto estamos haciendo también una negación, o ya la comenzamos a hacer hace 50, 60 años, dicen algunos historiadores entendidos en la temática, el proceso civilizatorio de Occidente con respecto a la muerte. Entonces, como que la vejez es la etapa anterior o inmediatamente anterior a la muerte, y también como que ocultamos o negamos determinadas cosas. Eso es un hecho importante. Me parece también interesante eso lo que tú decías de los círculos sociales, porque también las apuestas que hacemos, no en una etapa de vejez, sino en una etapa adulta, una etapa joven, que a veces ponemos todas las expectativas en un círculo social, ¿no?, específicamente, o en las actividades laborales, y nos concentramos específicamente ahí, por X, Z o W motivo. Pero los uruguayos somos de eso, de tener pocos círculos sociales, y estamos por lo general inmersos en uno, y eso también nos cuesta cuando enfrentamos el proceso de, o debemos enfrentar el proceso de vejez. Entonces es un poco lo que decía Teresa por ahí, ¿no? De que los uruguayos pierden ese círculo y salen de la sociedad porque tienen un solo círculo. Si uno conserva diferentes círculos, me parece que los procesos de socialización y culturalización de diferentes etapas, en todas las etapas, como decía Teresa también, esta reflexión que hacías de los textos escolares con los abuelos. Eso también es interesante, ¿no? Es muy interesante que nos deja pensando a todos como sociedad. Porque es una sociedad que no ve al adulto mayor. No lo ve. Creo yo, ¿no?
Que es un poco tal cual lo que planteamos al comienzo de la introducción de nuestro tema, es bueno, cómo nosotros, desde por ahí nuestra realidad más inmediata con nuestra familia, por ejemplo, cómo nosotros vemos a los adultos mayores que están en nuestra familia, ¿no? Nosotros recibimos un comentario que queremos compartir, es Vanessa, una uruguaya que está viviendo en Madrid en este momento, y nos decía que aquí en España están todos paseando afuera en las plazas jugando. Muchas parejas van de la mano, con 80 años aproximadamente. Es un espectáculo, nos pone ella. Luego comprendí que la calidad de vida en Montevideo a esa edad se limita, porque no pueden salir por los robos y la inseguridad. Por eso no se ven tantos abuelos en las plazas disfrutando de un parque. ¿Cuánto tiene que ver esto de las diferentes sociedades, la occidental o en Europa, España, Uruguay? Y también otra problemática que está ahora a flor de piel, que es la inseguridad.
Sí, capaz que ahí me parece que hay que separar varios temas, ¿sí? Primero, yo creo que una estructura hoy lo era la de Japón. El tema es que a veces no podemos comparar las vejeces o los procesos de envejecimiento en los países, porque eso depende mucho de la estructura económica, política y social. ¿Qué quiero decir? De las formas en cómo la sociedad se van posicionando en esos cambios, estructurales. Las clases sociales predominan y eso nos da una condición de cómo podemos avanzar en un país con un gran desarrollo tecnológico, indudablemente se pueden pensar como de otra estructura las políticas sociales. En Uruguay, la salida del mundo del trabajo implica un quiebre en la persona. En el momento que tú empezás a capaz que a disfrutar otros aspectos de la vida, o capaz que buscar otros círculos, empezar si nunca lo tuviste, a veces nos disponés, ¿no? De un capital económico, ya no hablo de otros capitales que son importantes como el cultural, el social, como para poder hacer, esos traslados, no salir. En nuestro país es caro vivir, en nuestro país es caro salir, no es una cosa muy sencilla, no le pasa a los viejos, les pasa a los jóvenes también. Sí, entonces, eso es un elemento. La inseguridad es una estructura que aparece, pero no es un elemento que impida. No quiero decir esto con los testimonios, que las personas viejas no lo planteen, pero también los medios de difusión, a pesar de que estamos acá en los medios de difusión, cumplen un rol importante de ir creando o haciendo una telaraña de temores que tienen que ver con otras cosas. Es cierto que las personas más viejas intentan estar más recluidas, especialmente si están solas, no salen tanto si no tienen grupo de amigos. Los que más salen son aquellos que tienen, como decía el Pablo, redes de sostén. Que las redes de sostén no empiezan en la vejez, empiezan desde que tenemos la infancia, ¿sí? Hay que mantener otras redes. El mundo del trabajo, si bien nos han enseñado que ha sido la centralidad de nuestra vida, desde el punto de vista no solamente conceptual, sino de vivencia, uno tiene que tener otras redes que nos permitan, a medida que envejecemos, no sentirnos o pensar que somos una sobrecarga de la familia. Porque también la estructura familiar ha cambiado, porque ahora no tenemos familias extendidas, casi se ha reducido, porque como vivimos más años tendemos a capaz que a vivir solos, ya sea por duelos o por separaciones, porque no solamente a veces la muerte del compañero, sino la separación. Uruguay tiene en este momento un evento importante, que es que hay un porcentaje importante de personas que se separan después de los 65 años. ¿Sí? O sea, volver al nido vacío en la vejez. Porque uno tiene nido vacío en la adolescencia, claro, que empieza a tener la vejez, la volvés a tener. Y es como volver a pensar que vivo con alguien que a veces no conozco.
Ahora, Teresa, tú recién mencionaste algo que es relacionado al factor económico, ¿no? Quiero cuestionar si realmente tiene tanto peso esto o no. Hay muchas dinámicas, hay muchas propuestas a nivel de la intendencia y de muchos organismos que son muy accesibles y directamente muchas son gratuitas, y hablando con las personas mayores, muchas desconocen que existen muchas de ellas. Hay formas de poder también relacionarse, hasta en la plaza, tomando un mate con el vecino, y hay otras formas. Lo que pasa es que también creo yo que nuestro sistema social capitalista nos impulsa a, tenés que salir con plata en el bolsillo, si no, no hay forma de poder comunicarte con el entorno. Entonces, capaz que ahí tendríamos también que cuestionarnos un poco desde qué lugar tenemos esta concepción de la diversión o de pasar un tiempo de ocio y compartirlo con las personas de nuestro entorno, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinión tienes, Leonel, respecto a ello?
Hoy justo hablábamos con Julio Calzada, que es el director de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo, hablando del tema de la vejez, la soledad. Nosotros, bueno, estamos en un proceso de un proyecto que se llama Montevideo Ciudad Amigable, que es un proyecto que impulsa la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque, está muy bueno esto de la vejez, que cada vez podamos vivir más, pero tenemos el problema que, entre otras cosas, no tenemos las ciudades adaptadas para que la gente pueda vivir más. No es lo mismo los servicios que demanda un joven que los que demanda una persona de 85 años, ¿no? El concepto 880, ¿no? La ciudad tiene que ser habitable para una persona de 8 y para una persona de 80. Si es habitable para ellos, es habitable para todos, ¿no? Parece que ese es un concepto que deberíamos pensar a la hora de planificar las ciudades, que hoy no está. Montevideo no es una ciudad amigable. Esa es la realidad. El transporte colectivo no es amigable para los viejos y las viejas de este país. Y eso es uno de los problemas que dificulta el acceso. A ver, yo puedo brindar talleres gratis, como brinda la Intendencia, puedo dar un sistema de salud, ¿no? Accesible, en ACE, o un sistema de cuidados, o acceso a la diversión, ¿no? A la salida, pero si no tengo un transporte que me traslada de un lado a otro, alguien que vive en Paso de la Arena y que no tiene para pagarse un taxi y de noche no sale porque tiene miedo, porque es una realidad, ¿no? El miedo a la noche, ¿no? El encierro es una realidad en la población uruguaya. Pero no solamente porque haya problemas de inseguridad, porque también le pasa en Alemania. Esto que hablamos hoy con Julio Calzada, es la investigación de Alemania, dice que la gente mayor no sale de su casa y no es por problemas económicos, no es por problemas de inseguridad, es porque en la casa le llegan todos los servicios, entonces es muy poco el vínculo que tiene con su entorno, con su contexto, ¿no? Porque hacemos todo para que la persona salga lo menos posible, ¿no? Y que su vínculo con el mundo sea la computadora y sea la televisión. Entonces eso también nos lleva a repensar qué es lo que queremos como sociedad, ¿no? Pasa mucho por ahí. Acá tenemos expertos en suicidio, pero Uruguay es el segundo país con mayor índice de suicidio después de Cuba, y la población riesgo es la vejez, una de las poblaciones, además de los adolescentes. ¿Cuánto tiene que ver eso con que la mitad de las personas de 85 años viven solas, por ejemplo, ¿no? El 66% de las personas mayores de 60 años o vive sola o vive con su pareja también, que es mayor, ¿no? Entonces el vínculo con otras generaciones no se genera, ¿no? Y el problema de la soledad es un problema serio. Es decir, nosotros decimos, bueno, tiene muchas ventajas esto de la vejez, pero también nos plantea algunos desafíos de cómo trabajamos estas cosas. Inglaterra creó hace poco, a principios de año, un ministerio para tratar el tema de la soledad. O sea, no es un problema del Uruguay, ¿no? Japón hace mucho tiempo que está trabajando. Uno de los grandes problemas de Japón es el suicidio de los viejos y las viejas. Entonces es un desafío a nivel mundial que nos tiene que llevar a repensar un poco esto de la vejez, el tema de las jubilaciones, ¿no? Ya hace muchos años que la OIT y la Organización Mundial de la Salud habla de procesos transitorios, ¿no? Entre el trabajo y la jubilación. ¿Por qué yo hacia los 20 trabajo 8 horas? ¿Por qué tengo que trabajar a los 65 años 8 horas? Si yo, en realidad, lo lógico sería por el proceso de envejecimiento que pueda trabajar 2 o 4 o lo que yo quiera trabajar. No, nosotros pasamos de trabajar 8 a no trabajar nada, ¿no? Son cosas que deberíamos repensar un poquito como sociedad.
Bien, seguramente que sí. Vamos a ir ahora un pequeño corte y luego vamos a estar hablando, no nos queremos olvidar, del sistema de cuidados, ¿sí? Vamos a leer los mensajes que nos han llegado. Y también vamos a hablar de la investigación, tenemos aquí al sociólogo Pablo Hein, del libro 70 años de suicidio en Uruguay, 7 disciplinas, 7 entrevistas y 7 encuentros, que ya habíamos abordado anteriormente aquí en el programa con Cristina Larrobla. Así que bueno, no queremos tampoco dejar pasar eso porque se nos está haciendo el programa así muy, muy, muy rápido.
Recordamos las vías de comunicación 092-412-180 y 092-555-982. Ya volvemos.
ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón,
ahora
que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería,
ahora
que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que suenan palmas por alegría, ahora que nada es sagrado ni sobre mojado llueve todavía, ahora que hacemos solas por incordia, ahora que está tan sola la soledad, ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar.
Universidad de la República.
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos en Déjà Vu y bueno, nos vamos a meter de lleno en el sistema de cuidados. Que bueno, que se implementó hace poco, por lo menos vemos un montón de cosas en la tele que se están haciendo, pero viene de hace un rato, ¿no, Leonel? Contanos un poquito.
La OMS habla de sistema de cuidados progresivos, ¿no? Que en la medida que uno envejece y que va perdiendo ciertas habilidades, ¿no? O cierta autonomía, que vaya teniendo, digamos, un dispositivo que lo ayude a llevar una vida digna, ¿no? Ese es el concepto general que maneja la OMS. Lo cierto es que el Estado, en forma consciente, ¿no?, ha comenzado hace 3 años, en el 2015, con un sistema de cuidados, ¿no?, denominado de esa forma, aunque en realidad el Uruguay ya tenía un sistema de cuidados. La intendencia lo empezó a implementar en el año 90 con los centros diurnos, ¿no?, para personas autoválidas que tenía la intendencia, pero bueno, eso en realidad no avanzó más que eso, y ahora el Estado Nacional toma el tema, bueno, como consecuencia de lo que es el envejecimiento de la población, ¿no? Una de las consecuencias es esta: cada vez tenemos más población dependiente, y bueno, y el Estado tiene, o la sociedad debe darse algunos dispositivos para que esas personas puedan llevar una vida lo mejor posible, ¿no?, con la mayor dignidad posible. Y bueno, eso es el concepto general de cuidados. Uh-huh. Para eso hay un presupuesto, para eso hay distintos dispositivos, ¿no?, como son los cuidadores personales, como son los centros diurnos, como son otras alternativas que se están buscando a partir de este presupuesto que tiene el sistema de cuidado, que es acotado para en realidad la gran población envejecida que tiene el Uruguay, pero es un comienzo, y está bueno que sigamos dándole dándole nuevas dimensiones a ese sistema de cuidados y sobre todo ir repensándolo, ¿no? Me parece bien. Que pasa por ahí. Japón pasó de tener digamos centros diurnos para viejos y viejas a espacios digamos más intergeneracionales, más compartidos, ¿no? Que por ahí también me parece que podríamos ir experimentando.
Bien, en este sistema de cuidados hay asistentes que son los que van a cuidar a la casa de las familias. En este caso vamos a hablar de los adultos mayores. ¿Quiénes pueden postularse para ser asistentes hoy en este sistema de cuidados? ¿Hay requisitos? Sabemos que hay requisitos.
Hay requisitos.
Sabemos que, hay que cumplir determinadas normas, digamos.
En realidad, el sistema de cuidado atraviesa todas las generaciones, uh-huh. ¿no? Lo que hablamos hoy de distintos dispositivos, atraviesa todas las generaciones. Empezamos por los niños y las prioridades. Con el presupuesto que hay hoy, el Estado definió determinadas prioridades. Una son los niños, ¿no? Una son los niños mayores de 2 años, creo que son. Eso se ha ido ajustando, por eso tengo algunas dudas. Después, las personas, cuanto mayor, más facilidad de acceder, porque lo que hace el Estado en realidad subsidia, ¿no? De acuerdo a tus ingresos te va a subsidiar el cuidador personal.
Bien.
O te lo subsidia el 100%, o te lo subsidia el 50%, o te lo subsidia el 25%. Después están lo que son los centros diurnos que se están implementando, que es otra forma de cuidado. En ese caso, no para personas con dependencia severa, como son los cuidadores personales, para las personas con dependencia digamos moderada, ¿no? O leve, para eso están los centros diurnos. Después están también el sistema de cuidado que hace apoyos, ¿no? A todas las personas con discapacidad. Eso lo hace a lo largo de toda la vida.
Bien, ¿no? bien. Vamos a compartir comentarios que nos hacían llegar. Nos da la sensación de que falta ahondar un poquito más y trabajar, ¿no? En este sistema de cuidados, teniendo en cuenta varios comentarios que nos hacían llegar, por ejemplo, personas que en este momento son asistentes, que consideran que no tienen un seguimiento necesario y que nadie va a supervisar el trabajo que hacen, ¿sí? Después nos llegaba también que denuncias específicas de que les consta que hay personas que maltratan a las personas que van a cuidar, ¿no? ¿Cómo controlamos esto? ¿Hay algún operativo desde la intendencia? ¿Están en conocimiento? ¿Estos comentarios les han llegado también por otra vía o...?
Sí, conocemos algunos casos, algunas denuncias. Uh-huh. La intendencia no es el rol de la intendencia, esto se encarga del sistema de cuidados. El MIDES como espacio mayor dentro del sistema de cuidados, el sistema de cuidados está inserto en el MIDES. Son ellos los que son responsables de la temática, no pasa por la intendencia, por eso no podemos profundizar demasiado en esta temática, ¿no?
Bien.
Sí, capaz que lo que podemos hablar del sistema de cuidados es, como toda propuesta nueva tiene algunos vacíos, ¿no? Un vacío que a mí me parece que tiene la lógica es todo el tema de la regulación. Cuando uno habla de la regulación es de las formas de contrato, de las cualidades de aquellos que son contratados y de la forma de supervisión y seguimiento. Tú pones una contrapartida y las personas que trabajan de cuidadores no tienen una supervisión, un seguimiento, pero también pasa desde el lugar de la persona que recibe el cuidado, ¿no? ¿Quién está viendo o cómo está evaluándose esta situación? Yo creo que les comentaba a ustedes antes, nosotros estamos haciendo la investigación con la Facultad de Medicina a través del Departamento de Geriatría y Gerontología y a su vez con la gente de la Facultad de Enfermería y el área nuestra de Ciencias Sociales sobre el tema de los cuidados, no sobre el sistema de cuidados en cuanto a programas, sino sobre los cuidados en general de Uruguay en la vejez dependiente, lo llaman los viejos frágiles, esa es la traducción. Y las denuncias que las personas hacen es, por ejemplo, de algunas responsabilidades. No todos tienen acceso al sistema. Mucha gente, más del 80% de la población de más de 80 años, es de 85 en más que hicimos, no conoce el sistema. Lo ha escuchado, pero no lo usa o no lo conoce porque piensa que no puede o no tiene derecho a acceder. Por lo tanto, no conoce las características. Y el otro tema, que aquellos que tienen cuidadores, el tema es como hay una doble contrapartida. Aparece el tema de la discusión de los malos tratos. Yo no sé si hablar de maltrato o abuso, pero sí no de un trato cordial con aquella persona según las circunstancias. Por ejemplo, en vejez, algunas personas plantean el retroceso de la persona. Y otro tema es, también se plantea quién se encarga ¿no? De, diríamos, si la persona se quiere retirar o tú quieres que no siga siendo el cuidador, ¿quién se encarga de hacer ese corte, ¿no? Y muchas veces la responsabilidad la tiene la familia porque no hay algo regulado desde el sistema de cuidado.
Sí, otra inquietud también que plantean justamente los cuidadores es que muchas veces se los destina a la atención de un paciente, por decirlo, y realmente no están preparados, se sienten que no están preparados acorde a esa función y que piden o reclaman algún tipo de asistencia en ese sentido y que no la han encontrado. Como que la situación se desborda y nos da la impresión de que de repente ha sido una política que se ha implementado rápidamente por la necesidad de la demanda que se establece a nivel de la población, pero que los procesos tal vez no han sido o no están siendo los más adecuados. Se nos ocurre verlo de esa forma, ¿no? Y bueno, y también acotando ahora un comentario de también otro oyente que nos hacía llegar justamente la preocupación de que ella ha visto de que se le da beneficio a gente que no se lo merece, según las palabras de ella, porque es gente de mucha plata y hay familias que sí lo necesitan, que son muy pobres y les dan el 50%. La familia le pide al asistente que haga otras tareas como limpiar la casa. ¿Es así? ¿Han recibido estos comentarios?
Sí, sí, estos comentarios, en esta investigación aparecen como esos testimonios. El tema, acá hay como dos cosas a hablar. La preparación de los cuidadores personales en personas en etapa de vejez, voy a hablar de vejez, con dependencia es un tema sumamente problemático, ¿sí? Porque realmente la preparación no es solamente sobre los cuidados más directos, vinculado al sistema más corporal. Hay una dimensión psicológica, hay una dimensión cultural también. A veces el cuidador no tiene la misma perspectiva, los mismos procesos de inserción en esa culturización, y eso genera algunas tensiones, ¿sí? Yo creo que eso que se plantea, que los cuidadores profesionales no tienen capaz que la capacitación debida en algunas situaciones, sí es así, porque la capacitación es genérica y no es lo mismo trabajar con personas con dependencia severa o con estados, por ejemplo, vinculados al Alzheimer, ¿sí? O con grandes lesiones, que con una persona que tiene lesiones mínimas. Entonces hay una preparación específica, hay cosas que tendrían que tenerlo, no se tiene, porque tú decís fue un programa que se implementó, hay que dar respuesta. En vejez se trabaja mucho con vejez dependiente en circunstancias de más de una patología o con situaciones de deterioro cognitivo no leve, sino ya de moderado a gran complejidad, que tiene que ver con las demencias. Ese es un tema. Y el otro tema que tú planteas, el tema del criterio, hay una serie de criterios y hay cuotas para el ingreso, ¿sí? Y realmente la persona tiene una serie de dispositivos que eso se hace a partir, ¿no? De un grupo de profesionales, de un equipo, que va evaluando qué personas entran y cuál es la cuota que entran según las circunstancias. Y sí, puede quedar gente afuera, ¿sí? Cuando hay criterios, queda.
Eso es parte de la vida social, ¿no? Bien, no, sin duda es un proyecto y un programa para trabajar y, bueno, también para aportar, ¿no? Desde acá y decir, bueno, me pasa esto, sea como asistente o como familia que recibe a un cuidador, bueno, decir qué es lo que está pasando para poder mejorar. Vamos ahora brevemente ya, porque se nos está terminando el programa y queremos hacerle algunas consultas del libro a Pablo.
Sí, el libro de 70 años de suicidio en Uruguay, 7 disciplinas, 7 entrevistas, 7 encuentros. Estuvimos aquí en este mismo estudio también con Cristina Larrobla hablando todo un espacio acerca del suicidio, y nos preocupa mucho justamente la circunstancia que tienen los adultos mayores con respecto a esta temática, ¿no? En un capítulo, Pablo Gen y Víctor Hugo González elaboran este tema y plantean algunos elementos de como factores de riesgo, ¿sí? Uh-huh. Y se apoyan justamente en un libro, Suicidio en la vejez, de Matusevich y Pérez Bravo, del 2009. Plantea determinados factores de riesgo, ¿no? Para redondear, factores médicos, las diferentes enfermedades crónicas terminales propias. Entre comillas, diría yo, de la vejez. El sentimiento de sentirse una carga en la familia, que esto también trae acompañado depresión y aumento más de la desvinculación a nivel familiar. Factores psiquiátricos, que son relacionados a los elementos depresivos, delirantes de culpa o hipocondríacas, abuso de alcohol, psicosis, delirantes. Y factores psicológicos.
Sí, son cinco factores que nombran Matusevich.
Pero básicamente nosotros nos queremos concentrar en los psicológicos, justamente aquellos que hacen que la persona se sienta que la situación le desborda, ¿no? La situación de vida propia le desborda.
Sí, ese texto que te referís son dos referentes en América Latina que trabajan suicidio en la vejez, porque el suicidio en América Latina a nivel general es, si el suicidio es un problema en algunos países, ¿sí? En la vejez es aún más, en la mayoría de los países de América Latina, salvo México, tal vez algo Chile, en México el problema es al revés. Yo creo que en Uruguay, perdón, el suicidio en la juventud no es un problema. Sí, tal vez nos pega más, que se suicide un joven, nos duele más, nos moviliza más. Eso no lo discuto, ¿eh? Lo que quiero decir que la tasa en Uruguay de suicidio es más o menos un 20 cada 100.000, en la vejez estamos hablando que es un 30 a 32. Y en la juventud es un 6, un 7, si llega.
Sí. Entonces, Cristina igual había planteado la Robla cuando vino y estuvo con nosotros, que es una de las poblaciones que más ha incrementado la tasa de suicidio, la de jóvenes.
El incremento es la de jóvenes, sí, porque antes eran 5, ahora son 10. Entonces el incremento es el 100%.
Claro.
Entonces los números podemos relativizar todo, ¿se entiende? Entonces, claro, el mayor incremento es en lo de joven, pero eran 5 y eran 10. Sigue siendo la tasa más importante en los últimos 30 años de nuestro país, la tercera edad. Eso es importante aclararlo.
Muy bien.
El crecimiento sí es en los jóvenes, pero miramos los números absolutos, que el problema para Pablo Hein, papá, compañero y hombre, diga que la juventud es un problema, sí, pero en términos de problema social, yo creo que la juventud, en la tercera edad, perdón, es la tasa más importante, lo dicen los números. Manejemos 60, 65 años, 70. Estamos hablando que casi es un 50% más que la tasa promedio en general.
Corriéndonos un poco de los números que sí son importantes para dimensionar.
Sí, exactamente, es importante a eso quería ir. No me quiero quedar en los números, porque los números son tasas y son relativos y los podemos manejar por un lado para el otro. Me parece que el problema en la tercera edad, el problema es la soledad. Sí, si bien Matusevich y Pérez Bravo, cubano y argentino y cubano, no los voy a discutir, nosotros ahora terminamos de analizar las cartas suicidas de la población de 65 años y más en los últimos 10 años en nuestro país. El análisis no es final, ¿verdad?, porque es un proyecto que todavía sigue, pero hay dos grupos bien diferenciados de las personas adultas que dejan carta. La referencia al futuro, ahí hay como un clúster importante, o un grupo, un racimo de gente que deja carta adulta, de los motivos por qué se suicida, porque no ve un futuro, porque no le hacemos ver un futuro. Por eso yo digo que los aspectos sociales y culturales son importantes. Y también hay otro aspecto al pasado y al presente que están vinculados a los aspectos corporales y médicos que no podemos eludirlos, no podemos eludirlos, ¿sí? Porque los problemas corporales, los problemas médicos, ¿sí?, digamos, de alguna manera, surgen en esta edad. Que también son dificultosos para ellos. Gente que tiene ciertos trastornos físicos que no son detectados a tiempo, que con una actividad prolongada, que no se les dice un diagnóstico certero y verdadero. Entonces, me parece que en la tercera edad el gran problema es más que psiquiátrico y psicológico, yo quiero sacarle el foco ahí y quiero ponerlo en lo social y cultural. De alguna manera somos todos responsables del suicidio y del suicidio del adulto mayor.
Qué importante que dices eso, porque justamente no es casual de que las personas cuando se jubilan comienzan a contraer enfermedades, ¿no? El peso de lo social, lo afectivo, y el sentir que ya no tienen un rol en la sociedad, ¿no?
Sí,
¿Qué piensas al respecto?
La palabra retiro, o algunos que habla con compañeros, te vas a jubilar, no me voy a jubilar, que esto, el BPS, la deuda, 50 años, ¿y qué vas a hacer? Disfruta la vida. Vos
claro.
La persona decís, disfruta la vida y no sabe qué decirte.
Nosotros tuvimos un programa de ocio que tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, ¿cómo disfrutamos el tiempo libre? ¿Qué hacemos? Y qué importante escuchándolos ahora es pensarnos, antes de llegar por ahí a los 60, a los 70, es pensarnos, bueno, ¿cómo queremos llegar? ¿Queremos llegar activos? Queremos llegar con familiares, con amigos, con recursos. Todo creo que tiene que ver con todo. Y bueno, pero qué importante es poder pensarse antes y prevenir también la salud, como comentaban, y no esperar a llegar a los 50, a los 70, a los 80 y bueno, que se venga arriba un montón de cosas. El programa se nos está terminando. Les agradecemos muchísimo desde ya.
Antes, Claudia, por favor, no vamos a dejar por fuera todo lo que son las actividades de la intendencia que están llevándose a cabo y comentar algo de lo que es el espacio Generaciones, que nos interesó mucho. Contanos básicamente, Leonel.
Bueno, el espacio Generaciones funciona en el local donde era el antiguo centro de 1-2, que pasó de ser un espacio donde se atendían un número limitado de personas, estamos hablando de 20 y 25 personas en situaciones de soledad y aislamiento, ¿no? Pasó a ser un espacio donde hay durante todo el día y toda la semana un conjunto de talleres, por ahí pasan más de 300 personas a la semana, donde bueno, hay talleres de todo tipo, de teatro, murga, danza, gerontopsicomotricidad, hay de todo para hacer ahí, es un punto de encuentro, ¿no? Porque las personas necesitan encontrarse. Este tema de la soledad, ¿no?, tiene mucho que ver con eso, ¿no?, tener un espacio donde ir y compartir con sus pares, y no solo con sus pares, ¿no?, con otras generaciones también es importante compartir. Y bueno, eso es el espacio generaciones, pero que se pueden inscribir, porque ahí todavía hay cupos, lo hacen en la Secretaría de las Personas Mayores, o de la Intendencia, o lo hacen a través de la página web de la Intendencia. Pero en todos los barrios de Montevideo hay actividades para hacer en forma gratuita que tiene la Intendencia, que tiene las propias organizaciones de personas mayores. Algunas tienen algún costo, pero la Intendencia hace casi todos los talleres son en forma gratuita. Simplemente hay que ir y participar. Infórmense.
Hay que moverse, ¿no? Y exacto, hay justamente que salir en esto de la idea de que por ser adulto mayor tengo que quedarme en mi casa tomando mate. No, ahí comienza la vida, otra vida, ¿no? Sí. Otra vida que es ya para la persona, ¿no? Que ya no está obligada a un horario de trabajo, ¿no? Tiene el tiempo para él y tiene que explotarlo. Así que los invitamos a participar de todas estas actividades que son múltiples realmente.
Y queremos hacer una invitación más. Nosotros tenemos algo que se llama el concurso de cuentos de personas mayores, que cada año tiene una temática distinta. Este año, bueno, con esto del mundial, la temática es el deporte. Así que los invitamos a escribir algún cuento sobre su historia de vida que tenga vinculación con el deporte, entre otras cosas para generar alguna actividad para que aquellos que les gusta escribir que escriban, pero también para rehacer un poco la historia de Montevideo desde la mirada de los propios vecinos. Así que también infórmense en la Secretaría, en la Intendencia, que hay otras actividades para invitarlos.
Excelente, excelente. Hay cosas para hacer, los vamos a estar publicando en nuestras redes para que todos estén en conocimiento, y si no, también hay que generar, hacer cosas por uno mismo, ¿no? Salir a generar cosas. Nos vamos ya volando hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias a los invitados por el tiempo, por todo, y nos vamos como cada miércoles con un poema a cargo de Isaac, que nos dejó grabado porque hoy no está en el estudio, pero le mandamos un beso grande y lo esperamos el próximo
miércoles. Abrazo enorme, Isaac, sí, y muchas gracias a nuestros invitados por participar y por aportar tanta información también. Quedaron muchas cosas para hablar, sin duda.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muy buenas noches, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Les voy a leer un poema de Saramago, de José Saramago. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor, a veces, es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras, un remanso de paz, como el atardecer en la playa.
Se aprende menos de lo que se ignora, El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Universidad de la República.